I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Las 2 de la tarde ya en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto poder saludarle ya a través de estos micrófonos de Heraldo Radio en esta tarde de domingo, hoy que es 28 de abril del año 2024. Bueno, pues con el gusto de siempre saludamos a quien nos sintoniza a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, también allá en Estados Unidos, a quien lo hace. Y de hecho, si usted se mete a nuestra página, que es www.heraldodemexico.com.mx, hay un apartado, usted le pone radio, le da clic y automáticamente lo va a mandar a nuestra transmisión vía streaming. También ya estamos desde Insurgente Sur 1271, aquí ubicada la Torre Carracci, y al interior nuestras instalaciones, que por cierto, pues estamos listos también para llevarle todo el previo del segundo debate presidencial que se llevará a cabo pues esta noche. Tenemos mucha información. Le doy la más cordial bienvenida a Jorge Rodríguez, nuestro jefe de información. George, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Manuel, es un gusto para mí saludarte, saludar a todo el equipo y también saludar al público que como cada fin de semana nos hace el favor de su preferencia. Estoy bien, impresionado. Creo que me voy a preocupar el día que no esté impresionado con lo que sucede en este país.
Sí.
Porque si no es desde el aspecto político, es en el social. Lamentablemente, un terrible accidente ahí en la carretera en el Estado de México, en camino a Chalma.
Uh-huh.
Un accidente, una volcadura de un camión dejó 14 personas muertas. Un terrible accidente. Y también impresionado porque Abraham Noceguera Cervantes, alias Don Rodo, uh-huh, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, salió libre tras una audiencia de 17 horas. Esto al considerar que los elementos que la Guardia Nacional presentaron para su detención, pues son ilegales.
¿Sí?
Así que, como ya lo comenta el presidente constantemente en su conferencia de prensa matutina, pues sigue habiendo estas pifias, ¿no? Al tratar de detener a personas relevantes, partes de la delincuencia organizada. Además de que, pues desgraciadamente, ya parezco disco rayado, pero la violencia política sigue. Ayer 2 asesinatos en Jalisco y uno más en el Estado de México, del que vamos a dar cuenta durante este programa, Manuel.
Bueno, pues así es, vamos a estar muy pendientes, llevándole toda la información, que por cierto, pues vamos a platicar también un poco más adelante con nuestro compañero Oscar Mario Beteta, que nos va a dar pues un previo. Él va a llevar también pues todo este hilo de la conducción para el segundo debate presidencial, análisis y todo lo que tenga y salga de... pues hoy lo que se va a presentar en punto de las 8 de la noche.
8 de la noche, el inicio del debate ahí en los estudios Churubusco, aquí en la Ciudad, uh-huh, de México. Pero recordemos que aquí en el Heraldo Media Group, al menos en el Heraldo Televisión, vamos a tener una transmisión especial que inicia a las 6 de la tarde en el canal 8.1 de Televisión Abierta,
uh-huh,
el 151 de Sky, el 10 de Total Play, 161 de Sky o el 606 de Star TV, en el que nuestro compañero Javier Solórzano va a conducir los trabajos de esa emisión. Además, como ya lo comentaste, Oscar Mario Beteta, nuestro compañero, con el que vamos a poder hablar más tarde, tendrá una transmisión especial aquí en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a partir de las 7 de la noche.
Bueno, pues los invitamos a que estén pendientes. Síganos, escríbanos en las redes sociales, @zamaconaalaire. Le repito, @zamaconaalaire. Que por cierto, hoy es Día Mundial del Matrimonio. Día Mundial del Matrimonio. A ver, bueno, pues al rato les estaremos platicando de qué va o por qué se celebra este día tan polémico. Porque
muy interesante, ¿eh?
Los índices de divorcio, pues son cuando justamente el matrimonio pues se presenta, y a los meses, al año, o sea, ya el índice de divorcio es muy breve.
No lo tengo tan presente, Manuel, los datos, pero me parece que hasta la última estadística que revisé, el matrimonio iba a la baja. Me parece que los jóvenes ya deciden pues no emprender este negocio tan riesgoso, ¿no?
Unión Libre.
Sí, unión sí, libre. Sí, porque además, ¿cuál es la institución que te garantiza esa unión, ¿no?
Así es, bueno. Así es. En términos legales, pues quizá podrías ver también los beneficios.
Pues
pero
todavía
bueno.
No tengo el gusto, Manuel.
No, ni yo. Bueno, pues ahí está, sin más, cuando son las 2:04, yo soy Manuel Zamacona, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros y vamos con lo más importante que se ha generado al momento.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Bueno, pues una volcadura en la carretera Capulín-Chalma dejó un saldo de 14 personas muertas y hay también 31 lesionados. Un juez de control dejó en libertad a Abraham Ceguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto tras considerar que las pruebas que la Guardia presentó sobre su detención son ilegales. La Fiscalía de Jalisco investiga la muerte de Francisco Sánchez Gaeta, regidor con licencia y candidato a síndico municipal por el Partido Verde en Puerto Vallarta, quien fue localizado sin vida ayer al interior de un automóvil, esto en el municipio de Mascota. Paco Sánchez, como era conocido, era parte de la plantilla del candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido Verde, Luis Ernesto Munguía, quien en conferencia de prensa confirmó el hallazgo de su colaborador.
Fue callado de manera violenta porque no consiguieron otra opción para silenciarlo. Exijo a las autoridades correspondientes que lleguen hasta las últimas consecuencias de este terrible acontecimiento y encuentren a los cobardes responsables.
Bueno, y la Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato del comisionado jefe de Supervisión General, Gerardo Daniel Insúa, quien fue agredido a tiros por sujetos a bordo de un automóvil Mazda negro en Tlajomulco de Zúñiga, cuando este, pues, compraba un helado para su familia. Luis Antonio Gutiérrez, exdirector de Administración Municipal en Tlanepantla, en el primer mandato de Marco Antonio Tony Rodríguez, fue ejecutado ayer a balazos cuando este estaba dentro de su auto en la colonia San Andrés Atenco. Linda Padilla, candidata del partido Vida a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León, anunció su renuncia a la candidatura luego de que el automóvil que utilizaba fue baleado el pasado jueves en la colonia Las Águilas. El Instituto Nacional Electoral se declaró listo ya para la celebración del segundo debate presidencial titulado El Desarrollo de México, el cual, bueno, pues tendrá cuatro bloques de debates con los siguientes temas que son crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, así como cambio climático y desarrollo sustentable. Bueno, Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia, fue la única de las candidatas que no acudió al ensayo que se realizó ayer en los estudios Churubusco. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo sentirse satisfecha con el escenario para el segundo debate.
La verdad está mucho mejor en todos sentidos, mucho más amplio, mejor iluminado, las cámaras están mucho mejor colocadas, mi cámara queda dentro del set.
Bueno, mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que su estrategia es hablar de frente y contrastar propuestas. Además, esto fue parte de lo que comentó.
Te lo diría de esta manera, la única candidatura que puede derrotar a Morena es la nuestra. La otra está liquidada. Además, soy el que menos ha gastado en redes sociales.
Y en Veracruz, la candidata y los candidatos a gobernar este estado se enfrentaron ayer en el primer debate organizado por el Organismo Público Local Electoral. Debate en el que Rocío Nahle y José Luis Yunes intercambiaron acusaciones de corrupción. En temas internacionales, personas se manifestaron ayer en Washington, esto como parte de las acciones para tratar de boicotear el conflicto en la Franja de Gaza. Esto durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cena en la que participó el presidente Joe Biden. Mientras tanto, el Parlamento de Irak aprobó ayer una ley que penaliza las relaciones homosexuales con hasta 15 años de prisión, bajo el argumento de que busca defender los valores religiosos. Bueno, vamos a los deportes. Chivas venció 1-0 al Atlas, con lo que, bueno, pues ya se quedó con el clásico tapatío y logró su pase directo a la liguilla. Mientras tanto, Cruz Azul derrotó también 1-0 a Toluca, con lo que ya amarró el subliderato del torneo regular, mientras que Tigres goleó 4-1 a los Xolos y los Regios avanzaron directo a la liguilla. Los Astros de Houston, bueno, pues sí, apalearon a los Rockies de Colorado con marcador de 12-4 en el primer juego de la México City Series 2024 de la Major League Baseball, que por cierto, ya está dando inicio el segundo de la serie.
Información desde las calles de la ciudad, en Zona de Noticias.
Pues vamos directo a las calles de la capital. Ahí se encuentra mi compañero Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Isra? Adelante.
Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Pues tenemos ahora información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del Paseo de la Reforma, a la altura de la Estela de Luz. Todavía continúan algunas actividades de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hay que manejar con mucho cuidado. Para quien viene de la zona del Auditorio Nacional y con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes, la Avenida Chapultepec es la alternativa. Por otro lado, Manuel, también hicimos un recorrido en la zona de Insurgentes, prácticamente desde Reforma y con dirección a Indios Verdes, y encontramos circulación totalmente aceptable. Algunos asentamientos en el sentido opuesto, pero por supuesto nada para abandonar esta importante vía, solamente hay que manejar con mucha precaución. Y por último, Manuel, se registró un accidente, una aeronave, la cual dejó algunos lesionados ahí en Atizapán de Zaragoza, exactamente en la avenida Colmena Adolfo López Mateos, en la colonia Los Olivos, en donde se reportó a través del 911 la caída de una avioneta, resultando 3 personas lesionadas. Los servicios de emergencia laboran, esto ocurre allá en Atizapán, Estado de México, de manera que, bueno, pues lo más relevante hasta este momento, Manuel, información que yo te tengo.
Bueno, pues estamos pendientes, nos enlazamos más tarde, Isra.
Hasta luego.
Hasta luego.
Dejado atrás, ahora que hago por olvidar.
Y esperé tanto por ti que cuando cuenta yo me ya me había.
Bueno, pues sí, lo que estamos escuchando, el nuevo sencillo entre Belinda y Natanael Cano titulado 300 noches, y que a tan solo ya 2 días de haberse publicado en la plataforma de YouTube, cuenta casi con 3 millones de reproducciones.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Las 2:12 p.m, tiempo del centro, le adelantaba que Claudia Sheinbaum, pues fue la única candidata que decidió no asistir a los ensayos previos al debate de hoy en la noche. Carlos Navarro, tú nos tienes el reporte, adelante.
Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio. Como bien lo comentabas, Manuel, Claudia Sheinbaum estuvo ensayando tanto viernes y sábado como parte de sus actividades privadas, ya que no llevó a cabo eventos públicos. Fueron alrededor de 12 horas, Manuel, 12 horas que estuvo practicando con su equipo de trabajo, trabajando justamente en el formato que fue ajustado en comparación con el primer debate presidencial. Y es que los temas que se van a abordar son ya de conocimiento de la aspirante a Palacio Nacional, entre ellos el de cambio climático, una de las materias en la que ha desarrollado su carrera académica en los últimos 20 años. También el caso de pobreza, Manuel. Hace unos días Claudia Sheinbaum en Tuxpan, Veracruz, presentó el objetivo que tiene para su gobierno, y es que en 6 años contempla que 7.5 en situación de pobreza extrema dejen esta situación. ¿Cómo lo va a hacer? A través de los programas como el bienestar, el tema del apoyo para adultos mayores,
Se está cortando la comunicación con mi compañero Carlos Navarro, pero pues sí, ya lo decíamos. Pero en contraparte, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, pues sí acudieron al ensayo, el cual pues tuvo algunos ajustes a petición de las candidaturas. Ahí, como bien lo comentan, en Estudios Churubusco. Bueno, reporte es de Víctor Ortega.
Hola, ¿qué tal? Habla Víctor Ortega y les comento que los candidatos a la presidencia de México aseguraron ya estar listos para el segundo debate presidencial luego de haber ensayado en el set de los estudios Churubusco. Esta vez, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, de Fuerza y Corazón por México y Movimiento Ciudadano respectivamente, dijeron que el set para el segundo debate ofrece mejores condiciones que el que tuvo lugar en el Instituto Nacional Electoral. Hay que destacar que esta vez tampoco estuvo Claudia Sheinbaum en los debates, al igual que la primera ocasión, y esta vez tampoco estuvo su representación en los ensayos. A medios de comunicación, Álvarez Máynez dijo que los debates han influido mucho en preferencias hacia él y que esta vez se evocará a responder solamente las preguntas de la ciudadanía. La candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, es decir, Xóchitl Gálvez, reconoció que en el primero pudo haber dado un mejor debate. Sin embargo, dijo que esto no lo ha afectado y que las preferencias entre la ciudadanía, al contrario, aumentaron a su favor, informó para el Heraldo Media Group Víctor Ortega.
Bueno, pues gracias por la información, Víctor Ortega. Que por cierto, pues Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho, nuestro compañero, va a estar ahí al frente de la conducción de este segundo debate presidencial. Y le repetimos, pues aprovechando que tenemos transmisión especial, tanto en televisión como en aquí, en Heraldo Radio. Bueno, oiga, hablando de volcaduras, y ahorita que dábamos cuenta de lo ocurrido en el Estado de México, que más adelante vamos a ir con el reporte, durante la mañana de este domingo también se registró la volcadura de un camión ahí en la carretera federal de Macuspana con dirección a Villahermosa, a la altura de la ranchería Dos Montes del municipio del Centro, y de acuerdo al reporte de las autoridades, el conductor de la unidad golpeó en el camellón divisorio de la carretera y pues terminó volteándose. Tras el fuerte impacto, tres mujeres y un hombre desafortunadamente perdieron la vida y sus cuerpos quedaron ahí atrapados dentro del propio camión. Y bueno, este accidente terrible también ahí en la carretera de Capulín Chalma, 14 personas muertas. Tú tienes el reporte desde el Estado de México, Gerardo García.
Buenas tardes, Manuel, y también a todo nuestro auditorio. En menos de un mes en Malinalco, esto ubicado en la zona sur del Estado de México, se registró un segundo camionazo con saldo de 14 personas muertas y otras 31 lesionadas, todos peregrinos que provenían del estado de Guanajuato, que obligó al despliegue de cuerpos de seguridad y emergencia. El accidente ocurrió en las primeras horas de este domingo sobre esta carretera Joquisingo-Malinalco y se convirtió en el segundo en la zona en lo que va del año. El primero que pasó el 3 de abril, la vía tuvo que ser cerrada para las labores de atención y también de limpieza. De acuerdo a las autoridades de seguridad y protección civil mexiquense, el camión volcó en este paraje con cinco guardas a la altura del Capulín Chama. Fue a través del personal del Centro de Mundo Estatal se reportó el accidente de este autobús en el que viajaban pasajeros procedentes de este estado de Guanajuato. Las víctimas fueron auxiliadas por unidades médicas de los municipios de Tenancingo, Zumpahuacán, Tenango del Valle y Toluca. De hecho, en este último, tres personas tuvieron que ser ya trasladadas vía aérea bajo el grupo Relámpagos al Centro de México Licenciado Adolfo López Mateos, y así es como ocurrió este lamentable accidente. El anterior fue el 3 de abril en la comunidad de San Nicolás, también en este municipio de Malinalco, en donde arrojó 4 muertos y 39 heridos, y las autoridades siguen con la atención de las víctimas de este autobús que volcó. El reporte.
Híjole, pues qué terrible. Vamos a estar pendientes de lo que vaya saliendo y de la información, porque bueno, pues las autoridades se tienen que pronunciar y también debe de haber un poquito más de detalle sobre esto. Así que estamos pendientes y regresamos contigo, si lo permites, Gerardo, en cuanto tengamos más información.
Sí, así será. Seguimos muy pendientes. Una zona muy siniestrada, sí. La de la zona sur, complicada esa carretera.
Bueno, gracias por el reporte, Gerardo.
Buenas tardes.
Muy buena tarde. Oiga, y dos homicidios destacaron en la escena política ayer en Jalisco. Francisco Sánchez, regidor con licencia y candidato a síndico de Puerto Vallarta, fue localizado sin vida en un vehículo. Eso por una parte. Y mientras un alto mando policíaco fue acribillado allá en Tlajomulco de Zúñiga, entonces, pues terrible, terrible la situación de violencia que se vive. Adriana Luna, tú tienes el reporte. ¿Cómo estás?
Gracias, Manuel. Lamentablemente, para comentarles esta información tan triste, ¿no? A todo el auditorio. Primero, en Puerto Vallarta, Francisco Sánchez Gaeta, que era el candidato a síndico municipal por el Partido Verde, fue encontrado muerto. Debemos recordar, Manuel, que este sería el segundo político de extracción verde ecologista que ha sido asesinado en lo que va de este proceso electoral, porque recordemos que en Mascota, en el mes de febrero, fue ejecutado a balazos también el que era el candidato de Morena y el Partido Verde, Jaime Vera, para la reelección. La Fiscalía General de Jalisco confirmó el fallecimiento, se abrió una carpeta de investigación. El reporte alertó que en la carretera 544 Las Palmas, en el kilómetro 29+500 del municipio de Mascota, había una persona muerta dentro de un vehículo compacto. Según las primeras indagatorias, no hay huellas de violencia visibles en el cuerpo del político. Este sería, en general, bueno, es el segundo homicidio de extracción del verde ecologista, pero sería el tercero en lo que va de las campañas políticas en Jalisco, porque también debemos recordar que en el mes de marzo fue ejecutado en Piguamo Humberto Amezcua, candidato de la alianza integrada por el PAN-PRI-PRD, que también buscaba la reelección. Esto nos recuerda sin lugar a dudas las palabras que mencionó el cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, de que esta es una elección peligrosa, así lo mencionó él. Y lamentablemente, pues anoche otro incidente violento, ahora en contra de un jefe policíaco que era ejemplar en Jalisco, viene siendo como el tercero en cuestión operativa en nuestra entidad. Es Gerardo Insúa Casaón, él era comisario de Supervisión General de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, fue ejecutado a balazos, 70 balas en su contra por parte de 5 sujetos armados, 4 varones y una mujer. Vamos a escuchar al fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez.
Son más de 70 indicios balísticos entre casquillos, proyectiles, aparentemente todos de arma corta. Vamos a esperar el dictamen de balística para tratar de identificar el calibre y si tuvieran relación o participación en algunos otros eventos. Comentarles que el compañero traía su arma de cargo, desafortunadamente por la manera de la agresión, en donde pues prácticamente no lo dejan repeler absolutamente nada. También se va a revisar ese tema. Comentarles que tenemos el aseguramiento de un vehículo sedán en otro punto de aquí de Tlajomulco.
Y se está investigando, Manuel y auditorio. Sí. ¿En qué casos estaba trabajando el comisario Insúa? Porque por lo regular eran relevantes. No se conocía hasta el momento que tuviera amenazas por su trabajo. Y el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez de Rubén, lamenta la muerte de un jefe policíaco ejemplar y apunta que la familia está siendo atendida emocionalmente desde el momento que se supo de la agresión para que puedan superar esta crisis. Y ya incluso el gobernador Enrique Alfaro autorizó un fideicomiso especial debido a la trayectoria que tenía este policía en nuestro estado. El año pasado fueron 24 uniformados, en lo que va del año van 4, o sea, tenemos 28 en tan solo un año y medio.
Bueno, pues así la situación, terrible, terrible lo que ocurre. Gracias por la información, Adriana, y estamos al pendiente.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, oiga, rapidísimo también le quiero platicar que la Corte Suprema de la provincia de Columbia Británica, allá en Vancouver, Canadá, concedió este domingo al gobierno de México la extradición de Eduardo León Trawitz, quien, bueno, pues se desempeñó como subdirector de salvaguarda estratégica de Petróleos Mexicanos durante la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, el exfuncionario pues es requerido por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita. En un comunicado, la Fiscalía General de la República recordó que en mayo de 2019, el juez de control en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, ahí en el altiplano, emitió esta orden de aprehensión en contra de esta persona por los delitos referidos, por lo que en octubre de 2020, a petición del Departamento de Justicia de Canadá, la Fiscalía presentó la petición formal de extradición. Así que bueno, pues ahí está también esta información. Son las 2 de la tarde ya con 23 minutos. Antes de ir a la pausa, le quiero platicar rapidísimo, y ya lo comentábamos, mi estimado Jorge, que hoy es Día Mundial del Matrimonio, pero todo comienza pues con esta atracción, digamos, ¿no?, de la persona que deriva en un enamoramiento, o así por lo menos está descrito aquí, en donde la química emocional pues juega un factor importante en la formación de este vínculo duradero, dice. Una pareja encontrando de esta manera pues a la persona ideal. Pero entonces, estamos hablando de una de las instituciones sociales más antiguas del mundo, que es el matrimonio. Y es por ello que cada último domingo del mes de abril se celebra el Día Mundial del Matrimonio. Pero bueno, al ratito y regresando les doy un poco más de datos. Vamos a las canciones, a las
efemérides. Sí, con la primera selección musical de nuestro productor Iván Rubio, que estamos escuchando a Taylor Swift con su canción For Tonight, la cual se posicionó en el primer lugar del top global de Spotify.
Bueno, vamos. All of this to
say. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. Foro de las Estrellas 2024, domingo 28 de abril. Sebastián Yatra.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta
el mar. Y el primero de mayo, Wisin.
Escápate conmigo esta noche, bebé.
A partir de las 8 de la noche, la feria es un primor. Gobierno del Estado.
Las 2 de la tarde con 31 minutos, tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba aquí en sintonía, si nos va sintonizando, pues sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, la mejor revista informativa del fin de semana. Seguimos con un recorrido por la República. Ayer se llevó a cabo el primer debate entre la candidata y los candidatos al gobierno de Veracruz. Y bueno, pues toda la información en voz de mi compañero Juan David Castilla.
¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte que se llevó a cabo el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Veracruz organizado por el organismo público local electoral, donde predominaron los señalamientos por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. El encuentro democrático fue moderado por los periodistas Serinet Gómez López y Leonardo Antonio Curcio Gutiérrez, quienes pidieron a los aspirantes que hablaran de sus propuestas sobre desarrollo social, económico y sustentable, así como en materia de salud, educación, transparencia y migración. El debate inició a las 6 de la tarde durante el sábado 27 de abril en el Museo de Antropología de Jalapa, donde los tres candidatos acudieron con sus compañeros de partido, militantes, dirigentes y hasta aspirantes a otros cargos de elección popular. A su llegada al recinto, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nale García, negó el saludo y dejó la mano extendida al aspirante de la Alianza Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Orría, lo que generó abucheos entre algunos de los presentes. Desde su primera intervención, Pepe Yunes acusó a Nale García de no conocer el estado de Veracruz porque es zacatecana y la señaló nuevamente de tener diversas propiedades millonarias en distintas partes del país y en el extranjero. Además, el candidato del PRI, PAN y PRD señaló que su contrincante morenista rompió el récord nacional con el mayor número de denuncias por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito, con un total de 37. Nale García se vio molesta por los señalamientos del diputado federal con licencia del tricolor. Además, el candidato de Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros, en su primera intervención dijo que sus opositores se darían hasta con la cubeta, que poco hablarían de sus propuestas, y acertó. En su participación defendió a la candidata señalando a Pepe Yunes de ser el candidato del exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, quien está en el reclusorio norte por lavado de dinero y asociación delictuosa. Polo Deschamps también llamó cínicos a sus opositores, a Rocío Nale por presumir su obra de la refinería de Dos Bocas que no refina, y a Pepe Yunes por sus malos resultados durante decenas de años que ha ocupado cargos de elección popular en Veracruz. La candidata morenista señaló a Pepe Yunes de no tener pantalones y de escudarse en terceros para lanzar una guerra de odio en su contra durante la campaña electoral. Nale García dio a conocer que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del empresario Arturo Castañé, quien se ha prestado para acusarla en redes sociales a través de la agresión, de la mentira y de la difamación. También indicó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, le pagó su casa del Pedregal en la Ciudad de México al candidato Pepe Yunes, a quien acusó de tener una doble moral por las dos familias que tiene, una en Perote y otra en la zona residencial de la Riviera Veracruzana. Dijo que ella ha vivido durante 38 años con su familia en Veracruz y cuando sea gobernadora, no solo trabajará a favor de las mujeres, sino también a favor de los hombres. Este debate concluyó a las 8 de la noche en el Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa, donde predominaron los ataques y fueron pocas las propuestas planteadas por los candidatos. El segundo debate a la gubernatura de Veracruz se llevará a cabo el próximo 12 de mayo. Este es el reporte desde Veracruz. Un abrazo.
Gracias, igualmente Juan David Castilla. Bueno, y pues ya teniendo en contexto todo lo que nos acaba de platicar mi compañero allá en Veracruz, dice Rocío Nale, justamente participó ayer en este debate que ya nos platicaba, y hoy mi compañero Alejandro Sánchez y también pues Jorge Rodríguez tuvieron a bien platicar con la candidata, y aquí le presentamos parte de esta entrevista.
Yo agradezco a Rocío Nale, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, al gobierno de Veracruz, que nos haya tomado la llamada para el informativo de fin de semana del Heraldo Radio a unas horas de haber encabezado precisamente este debate que tuvo las miradas no solamente de los veracruzanos atentos a lo que allá pasa, sino a nivel nacional. Ya decíamos el contexto, querida Rocío Nale, buenos días, de lo que representa Veracruz para México, para una aspiración al mismo tiempo presidencial. Y la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo se siente después de haber salido pues ya al escenario con su contrincante y tener esta serie de confrontaciones precisamente en torno a la candidatura por la gubernatura? Muy buenos días.
Gusto saludarlos. Y pues me siento bastante bien, contenta, ganadora. Escuché la narrativa del reportero que acaba de decir lo del debate. Yo nunca dije que el contrincante no tenía pantalones, eso no es cierto, ¿eh? Uh-huh. O sea, vamos aclarando. Y yo, en los tres bloques, hice propuestas. Y yo, en los tres bloques, me defendí de difamaciones, insultos que se han llevado, no nada más en notas periodísticas, sino que ha sido una difamación sin sustento. Se armó todo un show, y esto es producto de los yunes. Así trabajan. Armaron el show de Bacadena en su momento, después armaron el show de las medicinas que para los niños, que eran agua que les inyectaban a los niños de cáncer, y no era cierto, y siempre es así. Pero aquí en Veracruz nosotros queremos elevar el nivel de la política. Yo por eso he sido respetuosa, yo por eso me he conducido como quieren los veracruzanos, que les subamos el nivel de la política. Fue contundente ayer mi gane. Yo sí hice propuestas, yo sí defendí, me defendí como mujer ante el ataque directo, y por fin sacó la cara el contrincante del PRIAN. Por fin sacó la cara, porque siempre se escudan en un tercero, un dichoso empresario que yo ni conozco, que ha dicho mentira tras mentira. Pero lo más raro es que ese personaje, que no es político ni que es nada, le abren la puerta a los noticieros nacionales para difamarme. Es increíble. O sea, haz de cuenta que pasa una persona por la calle que va diciendo, gritando locuras, y le abren los medios y le dicen, a ver, tenga, aquí está el micrófono. Y nunca jamás dicen, a ver, voy a ver periodísticamente si lo que dice es cierto o por qué. No, nada más porque pasó. También ese es el nivel en el que nosotros hemos señalado, en que los medios deben de jugar un nivel pues más periodístico. A ver, vamos a investigar, vamos a preguntarle a la otra parte que la acusa. No, no, ni siquiera. Entonces ayer pues yo pude decirles, mi declaración patrimonial es pública, yo no tengo cuentas en el extranjero, tengo 3-4 propiedades que he hecho en 40 años junto con mi esposo, los dos somos ingenieros, tenemos 40 años trabajando, y parece ser que no les gusta que dos personas que han trabajado toda su vida, porque nosotros sí trabajamos, no como el del PRIAN, que nunca en su vida ha trabajado. Entonces ayer pude contestar, pero en todo hice propuestas. Es más, hasta mostré cuántas auditorías se le han hecho a Dos Bocas, a la magna obra, que por todo les molesta porque precisamente los Yunes votaron a favor de entregar el petróleo y la electricidad a extranjeros y a privados. Representamos dos cosas distintas, completamente distintas. Entonces ayer pues les mostré, pues claro que ustedes piensan de una manera y nosotras de otra, pero fue contundente, ya. Los veracruzanos muy contentos, sí. Y yo feliz.
Entonces vamos por estas acusaciones que le hacen. Dice usted, yo no tengo propiedades en el extranjero. No tiene un departamento de 100 metros en Nueva York, en el Central Park, como se ha dicho.
No, claro que no tengo. Y es una cosa increíble que salen y dicen, sí. Y ya después este personaje dijo, yo no dije que lo tenía, dije que está a su disposición. Pues tampoco. Desde hace 5 años, una de mis hijas vive allá, estudia y trabaja, y en un departamento vive con 3 jóvenes. O sea, como se va la gente a Estados Unidos y alquilan en grupo, pues así está. Pero ¿sabes cuál es lo más sorprendente? Que José Yunes Zorrilla, hace años él estuvo viviendo en Nueva York, también fue estudiante y también alquiló un departamento. También. Y ahora vienen y Rocío Nale tiene, no, yo no tengo ningún departamento. Es más, ni lo conozco. Yo le tuve que preguntar a mi hija porque se ha cambiado como 4 veces. Le dije, oye, ¿y ustedes dónde viven? Sí. O sea, imagínate. Pero eso no es, eso también, fíjate bien. ¿Sabes cuántos mexicanos están en Estados Unidos? 40 millones de mexicanos, y los 40 millones de mexicanos se van y rentan en Estados Unidos. Los pueden y hacen su fortuna y compran allá. ¡Qué bueno! Bien por ellos. Es más, es de admirarse. Y se le está cuestionando a 40 millones. No es posible. Y alguien levantó el teléfono y dijo, oiga, no, yo en mis redes publiqué una carta y dije, no, sí, tengo propiedad.
Oiga, las acusaciones entonces de corrupción no empañan su candidatura.
Claro que no, porque no soy, yo no tengo ningún acto indebido. Toda mi vida me he conducido de frente. Sí, sí. Toda mi vida me he conducido con apego a lo que tengo y a lo que soy. Una mujer de compromisos, pero yo no nada más soy una mujer de compromisos política, tengo un compromiso con mi familia, tengo un compromiso con mi trabajo,
con el presidente.
Yo soy una persona que doy cara, pero quien traiciona desde adentro y desde afuera de su casa, pues ¿qué puedes esperar? Y entonces se maneja con esa doble moral, o se va a México a hacer campaña cuando yo estoy aquí en Veracruz. Por eso es que no nos han quitado
la pluma. Le tenemos un comentario sobre lo que decía nuestro compañero Juan David Castilla y que usted destacó al arranque de la entrevista, sí, donde precisaba que usted no había comentado sobre que Yunes no tenía pantalones y que no lo dijo. No, yo no dije eso. Es que Jorge Rodríguez aquí le tiene el comentario que le queremos
hacer. A ver, permítame. Yo dije que qué bueno que salía ya este señor y no se escondía atrás de ningunos pantalones o faldas. Yo no dije que él no tenía pantalones.
Muy bien.
Dije qué bueno que sale y que ya no se esconde atrás de pantalones o de faldas.
Como lo citan literal, es qué bueno que ya no se esconde detrás de los pantalones ni las faldas de nadie y ahora sí da la cara. Sin embargo, su equipo de prensa difundió: Pepe Yunes, no tienes pantalones, te escudas en terceros para lanzar guerra de odio, 2 puntos, Rocío Nale. Por eso es que nuestro compañero Juan David Castilla citó eso que su equipo de prensa difundió.
Ok, está bien. Asumo lo que puso mi equipo de campaña. Pero también, no lo dije, pero lo asumo porque soy responsable.
No, y también yo está bien que aquí están abiertos los micrófonos.
Solo
también
para tener hacer la mayor precisión posible y ser objetivos.
La aclaración. Ya por último, ¿qué considera que ha sido su peor error en estos 6 años de administración federal? o como candidata al gobierno de Veracruz. ¿Cuál sería su peor error?
No, pues no. No, yo no me he conducido con errores. Al contrario, con resultados. Se hizo una refinería en tiempo récord, a nivel mundial.
Cierto.
Es una obra magna, admirada por los que saben en el mundo. Los que no saben, pues bueno, pero los que saben, es admirada y han venido de otras partes del mundo a verla. Entonces, pues yo no me conduje con ningún ya. error.
Ya, y aprovechando.
Tengo, pues a lo mejor sí, o sea, el ser humano.
Sí, no,
pero
no.
Pero yo en mi vida profesional me he conducido con ética y con profesionalismo.
Aprovechando, ¿cuándo empezará a refinar, para aclarar, el proyecto de Dos Bocas? ¿Cuándo empieza?
Pues yo ya les dije ayer que ya está refinando, porque una refinería va por etapas. Desde el primero de septiembre del 2023,
sí.
Primero empezó a refinar la primera planta, son 17 plantas, pero este es un tema técnico. Lo he explicado muchas veces y pues no le entienden porque pues no tienen por qué entenderles, bueno, muy claro, complicado.
Difícil.
Solamente los que están muy metidos como ingenieros o que son petroleros, pues le saben al tema.
¿Cuánto es lo que refina? ¿Qué está refinando exactamente? Y lo
está refinando ya. La refinería de Dos Bocas tiene 17 plantas. La primera planta, que es la destilación, esa empezó desde el primero de septiembre del 2013. Y ya será el gobierno, porque a mí ya no me corresponde, el gobierno que anuncie el término de la salida de diésel y de gasolina, sí, con alto octanaje.
Ya dirá los litros y todo el combustible,
sí,
que
ya sale. Ya lo dirá el gobierno. Yo no quiero ser responsable. Esos 100 millones, porque la voy a ganar.
Pues aquí lo estaremos
reportando. Van a ir a Guayacocotla y a Zongolica, exactamente donde se necesita.
Bueno, le mandamos un abrazo, candidata Rocío Nale, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, al gobierno de Veracruz. Cuídese mucho, gracias.
Gracias a usted.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Bueno, pues ya son las 2 de la tarde, 46 minutos en el tiempo del centro del país. Ahí está, pues bastante interesante lo que comentó Rocío Nale. Oiga, pues ya le platicábamos, hoy se va a realizar este segundo debate presidencial entre el candidato y las candidatas a la presidencia de la República. En la línea telefónica, Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la capital, colaborador, a quien saludo con mucho gusto como siempre. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Manuel, muy bien, pues muy a la espera, entusiasmados por el debate del día de hoy.
¿Qué esperas del debate al rato?
Bueno, pues creo que una vez más la doctora Sheinbaum va a ir a hacer el planteamiento del proyecto de país que tiene, que es la continuidad de la transformación. Y bueno, pues seguramente vamos a ver a una Xochitl Gálvez muy presionada, le fue mal en su primer debate, así es que bueno, ella ya advirtió, ¿no?, que no va a ser educada. Entonces, bueno, pues seguramente va a lanzar descalificaciones. Y a la doctora Sheinbaum, pues ya la conocemos, es una mujer pues con temple, con paciencia, y que creo que va a aprovechar el tiempo para hacer propuestas.
Pues se vienen temas interesantes, ¿no? Y sobre todo, mira, el crecimiento económico va a ser uno de los temas
abordados. Las principales fortalezas de la cuarta transformación, creo que eso también, en general, son temas que son fortalezas de la 4T: crecimiento económico, bienestar. Pues sabemos que Xochitl Gálvez quiere eliminar los programas sociales, desarrollo. Entonces, creo que va a ser un reto interesante, pero estoy seguro que la doctora Sheinbaum va a volver a mostrar que es una mujer con mucha capacidad y con un proyecto integral y sólido para continuar con la transformación.
Y en cuanto al debate chilango que se realizó también, ¿cómo lo viste?
Pues lo vi, bueno, fue interesante, sin duda. Generaron una serie de polémicas después del debate. Vi un Santiago Taboada pues ya agresivo, no, con frases prepotentes. Esa de "ahorita me voy a encargar de ti, Clarita", le dijo a la brugada. Pues me parece que ya vayan en la prepotencia.
Pero bueno, pues claro, hizo un planteamiento de un programa integral de agua, continuar con el combate a la corrupción y denuncias importantes que fueron polémicas a lo largo de esta semana.
Bueno, ¿algo más que te gustaría agregar, Sebastián?
Pues ojalá que todo mundo vea el debate chilango, el debate hoy en la tarde, noche, en la noche, porque es importante que hagamos un voto informado.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y ya platicaremos también la próxima semana. Gracias, como siempre, saludos.
Gracias, man, saludos.
Sebastián Ramírez, presidente de Morena, aquí en la Ciudad de México, 2:49 p.m.
Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
Bueno, pues vamos hasta la Ciudad Espacial. Allá en Houston está mi compañero Juan Guevara, directivo de Now Media y, por supuesto, colaborador de tecnología de este espacio. ¿Cómo te va, Juan? ¿Juan? Bueno, justamente falló la tecnología en estos momentos. Que además, pues siempre nos trae temas bastante interesantes. Hoy que nos va a platicar de las tendencias en redes. ¿Hola? Previo al segundo debate presidencial. Te saludo con gusto, Juan. ¿Cómo estás?
Mi queridísimo Manolo Zamacona, ¿cómo estás?
Muy bien, con el gusto de saludarte. Pues bueno, ¿qué se viene ahora en las redes para el segundo debate?
Fíjate que hay números muy interesantes. Estos números que estamos presentando en este momento son de las 2:40 tiempo del centro de México. Y hay una utilería, hay un sistema de administración de opiniones en redes que se llama análisis de sentimiento en redes. Y esta es una forma probada de poder predecir cuáles son las tendencias, tanto electorales como de otros tipos, en relación a lo que la gente publica en redes y lo que la gente busca en redes. Este tipo de metodología funciona tanto para las empresas, para saber qué están diciendo sus clientes, como para elecciones, ¿no? Para saber qué es lo que realmente está pensando la gente a nivel global. Y déjame decirte cómo están estos números que están interesantes. Primero, bueno, ¿cuáles son las tendencias en tiempo real y cuáles son los estados que esperamos en México vean más el debate? Ahí te va. En primer lugar está Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Jalisco. Estas son las 5 regiones en México que se espera que sintonicen el debate hoy en la noche como los primeros estados en el país. A los estados en México que les vale absolutamente Mauser el debate son Chiapas, Sinaloa, Durango, Guerrero y Baja California Sur. Ahora, fíjate, aquí es donde se pone interesante el tema. Porque obviamente, por lo que estamos viendo, es que a Sheinbaum la apoyan mucho en México, pero a Xochitl Gálvez la apoyan mucho en los Estados Unidos. Aquí se pone interesante el tema. Entonces, ahí te va, fíjate. La gente apoya en redes a Sheinbaum. Estamos hablando de un 2-1. En los estados de San Luis Potosí, Colima, Tlaxcala, Durango y Tabasco. Uh-huh. Los estados donde realmente están apoyando mucho a Xochitl Gálvez son Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México. Ahora, fíjate las tendencias en los Estados Unidos. La tendencia es abrumadora para Xochitl Gálvez. Abrumadora. Es decir, la gente, los mexicanos en Estados Unidos piensan votar por Xochitl Gálvez, pero sin preguntarlo. Y los estados que más están apoyando a Xochitl Gálvez en los Estados Unidos son Illinois, Oregon, Georgia, Nueva York, California, Texas e Indiana. Existe una desconfianza importante que se empezó a dar recientemente con Sheinbaum los últimos 4 o 5 días, este video viral de la muerte, etcétera, ya sabes. Empezó a pegarle a Claudia Sheinbaum de una manera importante y está empezando a pegarle y está empezando a repercutir en las redes sociales. Vamos a ver qué pasa en el debate. Lo que sí te puedo decir es que se está cerrando la brecha entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Ella va a decir que no, ¿verdad? Que ella es la ganadora, ya se siente presidenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día, Xochitl Gálvez está haciendo la tarea y está empezando a cerrar las tendencias en México. En los Estados Unidos, bueno, Claudia Sheinbaum es percibida como un clon de López Obrador. es percibida como la continuación de un comunista, y estoy leyendo las palabras claves que están saliendo en los análisis de redes. Esto no es una opinión mía.
Claro.
Puedo o no puedo estar de acuerdo. Pero a Claudia Sheinbaum la consideran la comunista de López Obrador, la consideran como prácticamente lamebotas, son las expresiones que estamos viendo en redes sociales, y a Xóchitl Gálvez como la alternativa para poder regresar a México a circunstancias, sí. Más estables. Sí. En Estados Unidos sí se ve el apoyo importante. Ahora, en comparación con México, Juan, en México...
Vamos rapidísimo a la pausa, si te parece, y regresamos con eso, mi estimado Juan.
Sí, claro que sí.
Vamos, regresamos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bueno, son las 3 de la tarde, rapidísimo, vamos con Juan Guevara, que estábamos platicando sobre los números. Sí. Interesantes, a ver, cómo se están moviendo. Fíjate, y sobre todo las preferencias.
Fíjate, te lo voy a poner ya súper rápido para no comernos más tiempo. Fíjate, para darles una idea, en México las preferencias, de acuerdo a redes, apuntan que Sheinbaum lleva un 54.8% de las preferencias en México. Xóchitl Gálvez el 32.5 y bueno, Álvarez Maínez muy abajo en el 10.2. En los Estados Unidos, que es el gran contraste, el 51.4% va por Xóchitl Gálvez, el 26.7% va por Sheinbaum y el 9.3% por Álvarez Maínez. Ahora, aquí lo interesante, y con eso cierro, mi querido Zamacona, es lo siguiente: es que en las últimas cuatro o cinco días empieza a cerrarse la brecha en México, sobre todo, de Xóchitl Gálvez con Claudia Sheinbaum. Como yo les decía, estaban en un 55%, por decirte algo, con Claudia Sheinbaum. Sin embargo, empieza a bajar. Los últimos 4 días ha estado bajando y se prevé en los próximos 4 o 5 días que llegue al 48.8%, de acuerdo a las redes sociales y de acuerdo a los análisis de redes, y que Xóchitl Gálvez suba un 6 o 7% en preferencias en redes. Esto no es una encuesta de opinión, esto es muy importante. O sea, no es una encuesta matemáticamente uh-huh. correcta. Yo lo que te digo es, lo que quiero decirle a la audiencia es que el análisis de sentimiento en redes es una metodología probada que lleva 8 o 9 años, que se puede utilizar para prever y predecir tendencias que se pueden materializar en hechos concretos. Y lo que todo esto les acabo de decir es lo siguiente: que Claudia Sheinbaum, en el mejor de los casos, se va a quedar en donde está, en que es posible que baje su preferencia electoral en las próximas semanas, de acuerdo a lo que estamos viendo en en las redes sociales y en el análisis de sentimiento de redes, y que Xóchitl Gálvez va para arriba. Maínez, la verdad, perdónenme que se los diga, no pinta, pero la realidad de las cosas es que Xóchitl Gálvez va en tendencia hacia arriba, tiene el doble de apoyo en los Estados Unidos, y que creo que la gente está esperando a ver cuál es el resultado de este debate, para que aquellos indecisos, que son pocos,
puedan de alguna manera darle un poco más. Entonces, aquí el secreto de Xochitl Gálvez va a ser que pueda cautivar a la gente que ve el debate en los Estados Unidos, que la gente en Estados Unidos vote, y si ella logra tener un mejor rendimiento en el debate y realmente capitalizar en el apoyo importante que tienen los Estados Unidos, entonces sí le pudieran dar un sustito a la doctora Sheinbaum Prado.
Bueno, pues ahí está interesante cómo se está moviendo. Tus redes sociales, por favor, Juan.
Juan Guevara TV, Juan Guevara TV, para aquellos que quieran saber de tecnología, y aquí estamos listos y dispuestos para estar contestando todas sus preguntas en Zona Noticias.
Muy bien, bueno, pues ahí está, te mando un abrazo.
Un abrazo, mi querido Zamacona, bye.
Bye, gracias Juan Guevara. Pues entramos de lleno a esta segunda hora de información cuando son las 3:04, tarde que se comienza a nublar. ¿Cómo estás, Moni Reyes?
Hola, ¿cómo estás, mi querido Manu? Muy bien, muchas gracias. Empieza a nublar, salí al balcón.
Sí.
Y ya me llegó la brisa del mar. La brisa, brisa del mar. ¿Es brisna o brisa?
Brisna. ¿O brisa? Me confundiste.
A ver, ay, pues,
ahorita lo vamos a averiguar.
Vamos al resumen mejor.
¿No? Vamos okay. al resumen de la segunda hora.
El resumen de las tres.
Pero listo para la celebración del segundo debate presidencial titulado El Desarrollo de México, el cual tendrá cuatro bloques de debates con los temas crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, así como cambio climático y desarrollo sustentable. Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia, fue la única de las candidatas que no acudió al ensayo que se realizó ayer sábado en los estudios Churubusco. Mientras tanto, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo sentirse satisfecha con el escenario para este segundo debate.
La verdad está mucho mejor en todos sentidos, mucho más amplio, mejor iluminado. Las cámaras están mucho mejor colocadas. Mi cámara queda dentro del set.
Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que sus estrategias son hablar de frente y contrastar propuestas.
Te lo diría de esta manera, la única candidatura que puede derrotar a Morena es la nuestra. La otra está liquidada. Además, soy el que menos ha gastado en redes sociales.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México anunció que el 3 de mayo a las 10 de la mañana en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, se llevará a cabo el debate entre representantes de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que será grabado y posteriormente transmitido a través de las redes sociales del órgano electoral local. Y cambiando de tema, este domingo una volcadura en la carretera Capulín-Chalma dejó como saldo 14 personas muertas y 31 lesionadas, esto en el Estado de México. Un juez de control dejó en libertad a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto tras considerar que las pruebas de la Guardia que la Guardia Nacional presentó sobre su detención son ilegales. La Fiscalía de Jalisco investiga la muerte de Francisco Sánchez Gaeta, regidor con licencia y candidato a síndico municipal por el Partido Verde en Puerto Vallarta, quien fue localizado sin vida este sábado al interior de un automóvil en el municipio de Mascota. Paco Sánchez era parte de la planilla del candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido Verde.
Fue callado de manera violenta porque no consiguieron otra opción para silenciarlo. Exijo a las autoridades correspondientes que lleguen hasta las últimas consecuencias de este terrible acontecimiento y encuentren a los cobardes responsables.
Él es Ernesto Munguía, quien fuera también y que confirmó el hallazgo de este colaborador. Y bueno, la Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato del comisario jefe de Supervisión General, Gerardo Daniel Insúa, quien fue agredido a tiros, pero por sujetos, a bordo de un automóvil Mazda negro en Tlajomulco de Zúñiga, cuando este estaba comprando helados con su familia. Luis Antonio Gutiérrez, exdirector de Administración Municipal en Tlalnepantla, en el primer mandato de Marco Antonio Tony Rodríguez, fue ejecutado también el sábado a balazos cuando estaba dentro de su auto en la colonia San Andrés Atenco. La Corte Suprema de la provincia de Columbia Británica en Vancouver, en Canadá, concedió este domingo al gobierno de México la extradición de Eduardo León Trawitz, quien se desempeñó como subdirector de salvaguarda estratégica de Petróleos Mexicanos durante la administración de Enrique Peña Nieto. El exfuncionario es requerido por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita. Al inicio de Zona de Noticias les dimos a conocer que una movilización de unidades de emergencia se registró en Avenida La Colmena y Adolfo López Mateos, Los Olivos, municipio de Atizapán de Zaragoza, por el reporte de la caída de una avioneta. Hasta el momento se sabe de 3 personas lesionadas. No hay información de víctimas mortales. Servicios de emergencia atienden a los heridos y están asegurando la zona. En las próximas horas, las autoridades darán a conocer mayor información sobre este siniestro. Y debido al cambio climático, hay un organismo que regula las denominaciones de origen. El reporte lo tiene Adri Luna desde Jalisco. Adelante, Adri, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El cambio climático evidente, ¿eh? Ustedes allá con nublados y acá en Jalisco el solazo. Y con el calorón y la sequía, se impacta el proceso de elaboración, por ejemplo, de quesos y de vinos. De ello platicamos con Máximo Vittori, él es director de Origin, el organismo de las denominaciones de origen que está de visita en Guadalajara por el 50 aniversario de la denominación de origen del tequila, y señala que están reflexionando qué cambios habrá de hacerse.
Europa, para ver si se necesita, por ejemplo, introducir normas un poco diferentes en el pliego de condiciones, variedades más resistentes al calor, por ejemplo. Eso no es necesariamente un drama, porque creo que es un problema por si tiene que hacer una lucha contra el cambio climático, pero también las indicaciones geográficas pueden introducir un nivel de innovación. El reto, el desafío de las indicaciones geográficas es que esta innovación tiene que ser compatible con la tradición y sobre todo compatible con la calidad final del producto, que sea organoléptica, que sea de color, que sea otra, que sea de valor nutricional. Eso es una reflexión.
Y ya sabemos que el tequila es el rey de las denominaciones de origen en México. Se defiende todos los días en el Consejo Regulador del Tequila. De hecho, hay 3 casos abiertos en tribunales para defender la bebida de otros productos que intentan engañar al consumidor. Y ya para terminar, chicos, Manuel y Moni, brisna es de lluvia y brisa es cuando nos referimos al mar.
Los dos están bien dichos.
Claro.
Bien, está. Gracias, Adri.
Pero aunque esté lloviendo en el mar, vámonos de vacaciones.
Vámonos.
Ya dijiste. Gracias, Adri.
Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente. Tras el hallazgo de una familia sin vida en una casa en la periferia de la ciudad de Oaxaca de Juárez, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones tras encontrar a 5 integrantes muertos. En internacional, desde China se informa que este domingo gigantescos granizos azotaron a la ciudad de Guangzhou, dejando varias afectaciones en edificios, cultivos e incluso la muerte de animales. Y ya finalizamos este resumen recordándoles que hoy se llevará a cabo el segundo debate presidencial entre las candidatas y el candidato que buscan el cargo político más relevante de la Administración Pública Federal. Será moderado por Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho. El Heraldo Media Group contará con una transmisión especial que usted podrá seguir por Heraldo Televisión desde las 6 de la tarde con la conducción de nuestro compañero Javier Solórzano, y por el Heraldo Radio desde las 7. Con la conducción de nuestro compañero Óscar Mario Peteta.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues son las 3 de la tarde ya con 12 minutos en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Heraldo Radio. Les recordamos las vías de comunicación, arroba Zamacona al aire, y tus redes, mi estimado Jorge Rodríguez.
Sí, mis redes, estoy en Instagram y en X, en antes Twitter, como arroba Jorge Rogue, Rohue.
Ya decimos antes Twitter, ¿no? Ya es común ahora decir antes Twitter, ya es casi lo hubieran molestia, dejado. ¿No? Lo hubieran dejado, pero bueno. Pues tengo el gusto de recibir, usted sabe que damos aquí espacio a artistas, hoy no es la excepción, tenemos a Pablo Marentes, cantante e intérprete romántico por convicción, así que tal esta presentación. ¿Cómo estás, mi estimado Pablo?
Muy bien, muchas gracias por el espacio. Estoy muy emocionado porque venimos a promocionar un concierto muy bello que es uno de los días más emblemáticos en nuestro país. Uh-huh. Y más tradicional, ¿no? Que es el 10 de mayo, el Día de las Madres, que ya está a la vuelta de la esquina. Tenemos un concierto perfecto para esta fecha. Uh-huh. Homenajeando al príncipe de la canción, nada más y nada menos, por este servidor.
Oye, y el príncipe de la canción, por ahí nos dijeron que pues además, digo, y supongo que es de tus cantantes favoritos.
Sí, es un referente musical. ¿No?
Un referente musical. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo empezaste?
Yo empecé desde muy pequeño escuchando su música. Uh-huh. A raíz de que mis padres lo ponían, ¿no? Y yo estaba muy pequeño y crecí con esa música, a pesar de que no era de mi generación en lo absoluto, ¿no? Uh-huh. Y me llamaba mucho la atención, así que fui yo haciéndome de un propio criterio musical y ya fui yo implementándolo a mi vida, ¿no? Ya después empecé en esta carrera tan bella que es la música, adentrándome siempre en el romanticismo y tomando como referencia la música del maestro.
¿Cuándo va a ser todo esto que nos estás platicando?
Este es el 10 de mayo, a las 2 de la tarde, es una comida show, uh-huh, que consta de 5 tiempos la comida, ¿no? Entonces, ándale, podemos disfrutar de un buen show de 2 horas, que es mi show. Tenemos de invitado especial al maestro Arturo Peniche, uh-huh, y también a la Sonora Dinamita, ¿no? Entonces, el boleto incluye esos 3 shows.
El boleto ya te incluye los 3 shows. ¿En dónde va a ser?
En el Fiesta Americana de Reforma. Hotel Fiesta Americana de Reforma.
Fiesta Americana de Reforma.
Justamente.
Ok. Oye, y ¿cuál es tu canción preferida de José José?
Tengo 1000 canciones preferidas del maestro. Sin embargo, hay una selección, por supuesto. Me gusta mucho Insaciable Amante. Me gusta mucho No Me Digas Que Te Vas. Me gusta mucho Preso, ¿no? Amar y Querer.
Esa de Preso es muy buena.
Es buenísima.
¿A ti te gusta, José José?
Muchísimo. George. De hecho, todas las que estás comentando me parecen grandes canciones. Un gran intérprete, pero también muy peligroso porque de repente como que sí, da una sed muy, muy curiosa, ¿no? Cuando escuchas...
Peligrosas. ¿No? Oye, y pues que una probadita de lo que se viene el próximo...
Sí, de hecho, tenemos una pista que nos hicieron el favor de sugerirnos para ver si puedes cantar algo para nosotros, Pablo.
Con todo el gusto, va a ser un placer.
¿Sí? Parece si ponemos la pista y te arrancas.
Arránquense, trépenle.
He renunciado a ti, definitivamente. He renunciado a ti, esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre tú y yo, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo ante el juguete caro que llevaría su hijo, como las aves y a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que es hierba, igual que un hombre al volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos.
Bravo, bravo, bravo.
Bravísimo. Oye, pues...
gracias.
Aunque sea con agua, Pablo, creo.
Aunque salud. Sea con agua, pero... No, porque es de mala suerte. Es de mala suerte. Pero Oye, Pablo, pues muchas felicidades
por gracias.
Tu trabajo. ¿Qué
gracias.
Se viene después de este concierto? ¿Qué tienes en mente?
Ahorita tenemos programado, después de este maravilloso concierto que tenemos el 10 de mayo, estamos haciendo un disco con el maestro Carlos Macías. Uh-huh. Un disco totalmente inédito del puño y letra del maestro, ¿no? Para poder sacar nuevo material, algo inédito para todos ustedes, los románticos, ¿no? Uh-huh. Algo jovial, algo novedoso, pero no haciendo a un lado el legado romántico, ¿no? Que tenemos.
Sí, por supuesto.
Eso es lo que se viene.
Oye, ¿tus redes sociales?
Claro que sí, @PabloMarentesOficial en Instagram y Pablo Marentes en Facebook. Síganme los buenos.
Muchas felicidades por tu trabajo y que vengan
muchas gracias por
más éxitos
espacio.
Y pues si se nos da, pues nos vemos por ahí ese día.
Ahí nos vemos con mucho gusto. No. Mil gracias.
Gracias. Gracias. Luego. Bueno, pues ahí está. Síganlo, Pablo Marentes Berber, cantante e intérprete romántico por convicción. 3 de la tarde ya con 20 minutos.
Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
Bueno, pues vamos contigo, como cada fin de semana, mi querido Gonzalo Lira, ¿cómo te va? Estamos haciendo contacto con Gonzalo apenas. Que por cierto, nos va a hablar de un tema también bastante interesante, que fueron estos premios Platino, que dieron bastante de qué hablar, ¿eh? ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo Lira? Ahí nos escuchas, Gonza. Bueno, ahorita vamos
con la comunicación.
A regresar con Gonzalo Lira. Oiga, en lo que esto sucede, fíjate, está interesante esta nota, porque en las últimas horas, en las playas de Rosarito, pues ha visto invadida por una gran cantidad de medusas.
Sí.
De medusas, lo que, bueno, pues ha generado incluso alerta entre los visitantes y autoridades encargadas de la seguridad ahí en la costa. Los servicios de rescate, pues, han reportado un aumento significativo en la presencia de medusas en el área costera, lo que, bueno, pues ha llevado a emitir una advertencia a los bañistas sobre los peligros que representa el contacto, sobre todo, pues, con estos organismos marinos. Eso son lo que dicen las autoridades, así que, pues, mucho cuidado, porque se está haciendo un llamado a la precaución y recomiendan evitar por completo el contacto con las medusas. Que esto, mira, generalmente luego se daba mucho allá en Australia, y también había reportes e índices de fallecimiento por esto, porque su picadura, pues, puede provocar molestias ahí en la piel, incluso puede ser dolorosas, pueden quemarlas las medusas. Pero bueno, pues ahí está el alertamiento, así que esté pendiente de Protección Civil y sobre todo a la gente que nos escucha por allá. Ahora sí, 3:22, ya está en la línea telefónica mi querido Gonzalo Lira. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Hola.
Ya, ahí te escuchamos perfecto.
Me escuchan perfecto. Oye, perdón, tuvimos ahí un problema técnico. Manuel, la semana pasada yo sé que morías de envidia porque me pude lanzar precisamente a la Riviera Maya, y es que se llevaron a cabo los premios Platino a lo mejor del cine y de las series en Iberoamérica, y tuvimos la oportunidad de platicar con la semana pasada escuchábamos precisamente que Enzo Bogrinchi, que es protagonista de La Ciudad de la Nieve, se llevó el premio del público. Y bueno, no fue ninguna sorpresa que de 7 nominaciones, 6 se las llevara esta película de J. Bayona sobre este grupo de jugadores de rugby uruguayos que después de un accidente aéreo, pues tienen que sobrevivir 72 días en medio de la nada, en medio de la nieve. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad en la alfombra roja de la ceremonia de premiación de platicar justo con el director J. Bayona y también con Enzo Bogrinchi, que ganaron mejor director, mejor película, mejor actor. Y esto fue lo que nos dijeron sobre los proyectos que tienen a futuro. Entonces, escuchamos primero al español, al director J. Bayona, y después a Enzo Bogrinchik, el actor uruguayo. Vamos a ver qué es lo que me contaron.
Venga.
Hemos empezado a producir una película esta misma semana, se llama Un fantasma en la batalla, dirigida por Agustín Díaz Llanes. Estamos acabando del montaje de otra película que hemos producido en Argentina, que se llama Vieja Loca. La Agustín Díaz Llanes es la historia de los de la desarticulación de la cúpula del grupo terrorista ETA entre los años 90-2000, 80-90-2000, y es una historia muy interesante contada a través de un topo, una mujer que se infiltró en la en el grupo terrorista.
Hay proyectos, sean guiones, voy leyendo.
Vamos a ir rapidísimo a la pausa, mi querido Gonzi, y regresamos para que nos sigas platicando, ¿te parece?
Ok.
Venga.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Le platicábamos al inicio de este espacio. Ya el Instituto Nacional Electoral tiene todo listo para la celebración de este segundo debate presidencial, que ahora va a ser titulado El Desarrollo de México, el cual, bueno, pues ya tiene listos los bloques de debates que vamos a desarrollar. Y por cierto, pues aquí va a haber una transmisión especial. Así que pues vamos a estar muy pendientes de ella, ya tenemos todo listo, tanto el previo encabezado por mi compañero Oscar Mario Beteta a partir de las 19 horas con toda la cobertura nacional, a quien me da mucho gusto saludar. Oscar Mario, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
Hola Manuel, gracias por recibirme en tu programa.
Al contrario, gracias por tomar la comunicación y bueno, pues ya se viene este segundo debate. ¿Qué esperas? Son temas bastante interesantes sobre el tema, sobre todo el tema del crecimiento económico, por ahí.
Pues mira, a mí me gustaría que hubieran incluido otros más, que pues levantaran interés entre la mayoría de la población que no se especializa ni quizá está pues tan presente en los paréntesis que están o en los puntos que están ellos abordando hoy en la noche, pero al parecer habrá también unos momentos en donde las candidatas, las dos candidatas y el candidato, pues podrán debatir libremente, escogiendo lo que ellos consideren pues más importante para, yo no sé si influir en la mente de quienes van a estar muy atentos a lo que digan y hagan en unas horas más, pero pues por lo menos que le echen un poquito, como dicen, de sal y pimienta y que no se atengan al formato siempre estricto y aburrido del Instituto Nacional Electoral.
Sí. Hola, Oscar Mario, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información.
Hola, Jorge.
Para preguntarte, en la mañana pudimos hablar con un analista de imagen pública y decía, la importancia de los debates no solo está en las propuestas, sino también en posicionar a los candidatos, tal vez a las candidatas, en este caso las candidatas y el candidato. ¿Crees, como comentabas ahorita, va a ir un poco más en este sentido este debate?
Pues esa es la gran duda, ¿no? Cuando tú dices, Jorge, se trata de posicionar, yo creo que eso es muy relativo, y en una hora y media, dos horas, después del primer debate, que la verdad, pues para la mayoría pasó pues casi desapercibido, sí. Pues ojalá que hoy digan algo distinto, que llegue, como dicen, que cale en la opinión pública, pero así como de posicionar, utilizando ese término, Jorge, uh-huh. Pues la verdad es que dudo que pueda suceder. Hablan de que Xóchitl Gálvez tiene una sorpresota, que pues va a poner en aprietos a Claudia Sheinbaum. Dicen la estrategia de Claudia pues es ni siquiera llamar por su nombre a Xóchitl, ver muy de frente a la cámara, no voltear a ver a sus contrincantes para seguirse fortaleciendo con este margen que para muchos rebasa los dos dígitos en cuanto a intención de voto al día de hoy, ¿no? Claro que falta un poquito más de un mes, sí. Pero volviendo a tu pregunta y al término posicionar, yo creo que será muy difícil, ¿no?
Y ahora, me parece que comentabas algo interesante, Oscar Mario, que es algo que impacte, sobre todo para mover los números. Hace rato platicábamos también con nuestro analista Juan Guevara, que nos decía pues más o menos cómo estaba la tendencia en cuanto a la movilidad de los números, y esto quizá podría haberse reflejado en ello, ¿no? En cómo se mueven los números. Va a estar interesante también ahí.
Pues mira, hay encuestas la semana pasada, hoy es domingo, la semana pasada se publicaron cuatro, en una Claudia todavía tenía una diferencia de dos dígitos frente a Xóchitl. Me llamó la atención que en las otras tres la diferencia solo era de un dígito, pero luego vino también la del País, ¿no? Que es este diario español que tiene una magnífica labor que hace en México, y ahí Claudia Sheinbaum de nueva cuenta pues estaba veintitantos puntos arriba de Xóchitl Gálvez. En fin, mira, esto de las encuestas y los encuestólogos y la metodología que utilizan, la verdad no acabo de entender pues qué tanto puede variar, y uh-huh. Si hay algún factor, ¿no? Como este libro que escribe Gabriel, no recuerdo su apellido, de los famosos switchers, tal, si finalmente ellos vayan a tomar la decisión para poder pues revertir esta ventaja tan importante que todavía a treinta y tantos días del 2 de junio pues sigue favoreciendo a Claudia Sheinbaum, ¿no? La verdad es que pues eso de las encuestas y los números yo creo que todavía está por verse, aunque si la mayoría coincide en que la ventaja de Claudia a poco más de un mes de la elección rebasa el 20%, pues se antoja casi imposible que esto pueda cambiar. Pero como tú y Manuel señalan, ¿no? Puede haber un punto de inflexión importantísimo, viendo de qué se diga y de cómo se diga, pero la verdad es que pues yo lo dudo mucho porque no se ha dado, ¿no? Si tú repasas los qué son, ¿no? Desde 1900, que fue 94 el primer debate, hasta el día de hoy, pues sí, fueron momentos álgidos, importantes, ¿no? Cuando participa Diego Fernández de Ceballos, cuando participa Vicente Fox, cuando el presidente, ahora presidente López Obrador, se va contra Ricardo Anaya. En fin, pero ¿qué tanto influyó en ese momento para el voto ciudadano a la hora de la verdad? También tengo mis dudas porque quizá pues no soy experto en la materia, ¿no?
Bueno, pues Oscar Mario, vamos a estar muy pendientes. ¿Algún adelanto de lo que vayas a tener preparado ya para esta noche? ¿Entrevistas, análisis?
Pues mira, hemos invitado a varios colegas, periodistas, analistas. Habrá también representantes de los tres partidos. Uh-huh. Es poco tiempo lo que tenemos para lo mucho que se tiene que decir, yo creo. Sí. Será una hora de 7 a 8 antes de que inicie la función, pues, uh-huh. Y será una hora después de que concluya este encuentro, ¿no? Quizá necesitamos un poquito más de tiempo, no sé si tengamos la oportunidad de hacerlo, pero son muchos quienes han aceptado, bueno, te hablo de más de quizá 10 expertos, 10 personas que han aceptado estar presentes hoy en este programa especial del Heraldo. Pues yo creo que ojalá que su reflexión, su punto de vista, pues llegue a la opinión pública, tal y como pues esperemos que estén en línea con lo que la mayoría de los escuchas quieran pues recibir de estas personas que pues son expertas, conocen sobre el tema, pero repito, yo creo que hay una gran incógnita y yo no sé, a diferencia de otros países donde las democracias son mucho más sólidas, donde el voto es razonado, donde el voto es pensado, donde el voto es estudiado, pues ahí un debate, sobre todo con mucha mayor flexibilidad, pues sí tiene un efecto directo entre el electorado.
Pues estaremos muy pendientes, les recordamos, Heraldo Radio, aquí en esta frecuencia, en toda la cobertura nacional, en punto de las 19 horas. Oscar Mario, pues muchísimas gracias, mucha suerte, éxito, y pues estamos en comunicación, si lo permites.
Con mucho gusto, Manuel Zamacona, Jorge Rodríguez, ha sido un placer y les aprecio muchísimo que me hayan invitado estos momentos a su programa,
Al contrario, gracias por tomar la comunicación.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ahí está Oscar Mario Beteta. Les recordamos pues todo esto en punto de las 19 horas. Pero pues también a partir de las 6 de la tarde, les recordamos, vamos a estar también a través de Heraldo Televisión en el canal 8.1 de Televisión Abierta, 151 de Easy, del 10 de Total Play, 161 de Sky, también por ahí en Star TV en el 606. Mi compañero Javier Solórzano estará pues al frente de esta conducción, mientras que a partir de las 7 de la noche aquí, ya lo escuchó con mi compañero Oscar Mario Beteta. Pues 3 de la tarde ya con 39 minutos.
Salud con el doctor Manuel Lavariega.
Pues vamos contigo, doctor Manuel Lavariega, con un tema bastante interesante, bueno, y preocupante, que es la obesidad infantil. ¿Cómo estás, tocayo?
Mi querido amigo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues ya que viene el Día del Niño el próximo 30 de abril, pues vamos a aprovechar para poder platicar de este tema, como tú bien has comentado, de la obesidad infantil, que bueno, a veces pensamos qué regalarle a nuestros hijos y muchas de estas veces puede ser un regalo en salud.
Sí, sí, sí. ¿Cómo sería? Pues, ¿cómo estamos en datos en cuanto a obesidad infantil?
Fíjate, tocayo, que hablando de datos, lamentablemente nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil. Y esto es algo alarmante porque la obesidad infantil se da por las conductas de los padres y obviamente la falta de actividad física, la mala alimentación y una vida sedentaria. Ya hemos platicado aquí en este espacio contigo que las enfermedades crónicas no se contagian. Lamentablemente lo que se contagia son los hábitos. Entonces por eso mucha de esta obesidad infantil está relacionada a estas actividades que los papás transmitimos a los hijos y lamentablemente, pues bueno, ya nos están pasando factura y estamos teniendo complicaciones. Y estos primeros lugares que pues realmente son de gravedad para la obesidad de nuestros niños.
Y pues todo data desde casa, digo, también en las escuelas, ¿no? De repente tenemos esa mala costumbre de alimentación, pero todo se da desde el núcleo familiar, que el principal pues es la familia.
Se da desde el núcleo familiar, pero también se da desde las escuelas y también una parte social y cultural. Seguramente tú has escuchado y todos los radioescuchas también lo han escuchado o a veces hasta lo dicen. Hasta con los bebés cuando nacen y dicen, si no está gordito y cachetoncito es que no está sanito. Y en realidad desde ahí empiezan los cuidados para evitar obesidad infantil.
Sí, pues ahí casi toda la carga viene para los papás. Oye, ¿cuáles son las recomendaciones?
Aquí las recomendaciones, tocayo, definitivamente pues son promover una alimentación saludable y equilibrada, que sea pues rica en verduras, en frutas, en granos integrales y en proteínas magras, sobre todo carnes blancas. Fomentar la actividad física, es importante que los niños por lo menos tengan 60 minutos de ejercicio al día. También estar con una limitación de tiempo frente a las pantallas, la televisión, la computadora y los dispositivos móviles. Y también educar a los padres y a los maestros para generar conciencia sobre la importancia de estos comportamientos saludables y también proporcionar un entorno familiar que apoye a la alimentación saludable y al ejercicio. Sabemos de los lunch, que bueno, muchas veces no son nada nutritivos y están hechos de puros alimentos procesados. y bueno, pues trabajar en colaboración todos nosotros para poder tener a nuestros niños con un peso saludable.
Pues se les da dinero también para que en las famosas cooperativas pues se compren, y no es la mejor comida que digamos, pero bueno, pues es importante fomentar esta buena alimentación, los buenos hábitos desde pequeños. ¿Tus redes sociales cuáles son, doctor Lavariega, para que te siga la gente y cualquier consulta?
Con todo gusto, tocayo. Pueden encontrarme como DR Lavariega Saráchaga en todas las redes sociales. Y bueno, estaré pendiente para poder resolver cualquier duda que el auditorio tenga.
Muy bien, pues un abrazo y buena semana.
Igualmente, excelente tarde. Un abrazo a todos en la cabina.
Gracias, el doctor Manuel Lavariega, aquí en Zona de Noticias 3:43.
¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
¿Cómo te va, Katia Castelo? Qué gusto saludarte como cada domingo. Ay, ¿nos escuchas, mi estimada Katy? Bueno, ahorita regresamos. Ahí está ya, creo que ya...
¿Me escuchas?
Sí, ahí está, ya te escuchamos.
Ah, perfecto, un gusto saludarte, Manuel. Feliz domingo a todos.
Gracias, igualmente. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, que es la manifestación. Eso que tanto quiero en la vida, ¿qué tengo que hacer para que realmente se muestre, para que se convierta en realidad? Y es que muchas veces estamos perdidos en este camino y estamos reconectando ya cada vez más, se habla de este tema, en donde sabemos que somos creadores de nuestra realidad y que todo lo que en realidad tú quieres se puede lograr.
¿Cómo va a pasar todo esto?
Así que lo primero, la invitación para todos es tener claridad absoluta con lo que quieres que pase en tu vida. Puede ser un proyecto, puede ser... algo que ahorita está en tu mente. Si está en tu mente, es por una razón muy poderosa. Así que las preguntas que puedes hacer para que esa energía se mueva es precisamente: ¿qué requiero ser y hacer para que esto pase en mi vida? Y muy atento, porque cuando haces esta pregunta, el universo te va a mostrar todas las respuestas. ¿Qué requiero ser y hacer para que se muestre y seguir la energía? Hemos platicado de esto. Va a haber muchas decisiones en la vida que no sean lógicas, pero que sí tengan que ver con la energía que tú estás siguiendo para que eso realmente pase. La frecuencia de las acciones, de lo que estás haciendo día con día, va a llevar finalmente a que se manifieste. Esa es la manifestación, Manuel, prácticamente cuando se muestra eso que tanto querías.
Oye, pues eso es muy interesante. Entonces, ¿qué requiero ser y hacer para que se muestre?
Exacto. Y la otra pregunta es, si realmente fuera yo, ¿qué elegiría? Porque estamos eligiendo de repente cosas en nuestra vida que ni siquiera queríamos elegir, pero nos contaron que era el camino correcto, o lo que nuestros papás en algún momento dijeron, o nuestros amigos, o nuestras parejas. Entonces, si realmente fuera yo, ¿qué elegiría? Y también percibe qué cambia y qué lecciones harías realmente si fueras 100% tú creando tu vida. No la vida de los demás, no la vida que te contaron que tenías que vivir, sino la vida que tú realmente quieres.
Oye, bueno, pues esto está por demás interesante, y siempre tener, como dices, ¿no?, ahí el chip con esta energía. Entonces, a ver, lo primero es claridad, tener claridad en lo que se quiere, y después este par de preguntas, que es: ¿qué requiero ser y hacer para que se muestre? Y si realmente fuera yo, ¿qué elegiría?
Tal cual, me encanta. Ahí está la recomendación para empezar a manifestar la vida que realmente quieres.
Muy bien, Katia. Oye, tus redes sociales para quien te viene escuchando.
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como @soykatiacastelo. Estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes.
Bueno, pues nos escuchamos ya el próximo domingo.
Claro que sí, con mucho gusto. Un fuerte abrazo a todos.
Gracias, Katia Castelo. Ya son las 3:47.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Roberto San Germán, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, mi querido Manuel? Bien, bien, ¿y tú? Buenas tardes.
Muy buenas
tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Pues bien, ya a punto de finalizar, pero pues contentos. Sí, ganaron las Chivas, es cierto. Ganó por ahí el Cruz Azul.
Ganaron tus Chivas con un golazo del Piojo Alvarado, 1-0. Y con esto las Chivas pasaron directamente al famoso play, lo que sería entrar los primeros 6. Se salvaron del play-in. Con la victoria de ayer en el clásico de Jalisco, el clásico, pues digamos, más añejo que hay del fútbol mexicano ahorita que se juega, porque pues ya no tenemos el Atlante Necaxa, que también es uno de los más viejos. Así que ganan las Chivas, bien, 1-0. Y también, pues vimos ayer que Toluca pierde 1-0 con Toluca,
perdón, con el Cruz Azul, dos penales fallados de Thiago Volpi que le pudieron haber dado la victoria y con esto quedar en el segundo lugar por la diferencia de goles. Así que, pues simplemente mal y de malas para el equipo de Toluca, Cruz Azul termina la temporada en el segundo puesto de la clasificación general. El primer lugar se lo llevó el equipo del América. Ayer también Tigres gana 4-1 a Tijuana, que va a ser el que va a pagar 80 millones nada más, amigo, en la cuestión del descenso. Los tres equipos que pagan son Mazatlán, 33 millones, 47 millones Juárez y 80 millones el equipo de los Xolos de Tijuana. Se escucha fácil, ¿no?
Se escucha fácil, pero imagínate toda esa cantidad.
O sea, imagínate que te digan, oye, mañana tienes que pagar 80 millones. ¿Y duermes?
No, pues imagínate.
No, yo diría, ¿qué? Sí, y además de los jugadores, ¿no? ¿Qué más si les dices? ¿No les vas a pagar? O sea, a ver, compadre, saquen de sus salarios y cáiganse con su lana porque pues perdimos todos, ¿no? No, pues ahí tiene que pagar el dueño. Entonces imagínate, el señor Hank Ron va a tener que pagar nada más 80 millones de pesos. Así que pues ya está así esta situación. León tenía en sus manos la clasificación, amigo. Solamente tenía que ganarle a Juárez. Solamente. Y pues no, empató a uno y con esto se quedó con las ganas. Fracaso para el equipo de León, se queda en la orilla, no pasa al famoso play-in. Y pues bueno, tenemos hoy dos partidos que son importantes. ¿Y por qué? Santos se enfrenta a Atlético de San Luis, este no nos importa a nadie. Bueno, más bien a los seguidores, ya no tienen nada que hacer en el fútbol mexicano estos dos equipos, están eliminados y ya se va el entrenador del Atlético de San Luis, Gustavo Leal, le dan las gracias después de este partido. Pero el otro es Necaxa Monterrey, ahí se puede mover la cuestión del famoso play-in, que ya desgraciadamente se metieron en problemas porque Pachuca, como empató a uno con Mazatlán, Pachuca ya terminó entre el lugar 7, 8, ¿sí? 9 y 10, y esos tienen que jugar. Pero ¿cuál es el problema? Se van a empalmar con la Conca Champions, mi querido amigo. Entonces ya la Federación Mexicana de Fútbol trae una bronquita a la Liga MX, porque Pachuca tiene que jugar el martes su partido contra el América, ¿sí? Y el jueves o el miércoles tendría que jugar el partido del play-in. ¿Sí me explico? Sí. Lo hacemos todos mal. O sea, si ya sabías que venía un torneo, sí, que era muy importante, que era la Conca Champions, y se te iba a empalmar con tu payasada del play-in, yo creo que nunca pensaron, o los dueños del fútbol mexicano creo que piensan que tienen ellos la bolita de cristal y saben lo que va a pasar. Pues no, se les empalmó, porque ahorita podrían quedar, si Monterrey pierde el día de hoy, amigo, y ganan Necaxa, los dos equipos que están en el play-in son los dos equipos que están en las semifinales de la Conca Champions, Pachuca y Monterrey.
Ok.
Pues entonces, Pachuca, se les van a empalmar el partido que tienen a mitad de semana en la Conca Champions con el partido que tienen, ¿sí? Del play-in. Y entonces, pues la bronca que tienen es que ya no puedes echar para atrás el torneo y lo puedes parar, porque hay que recordar que tenemos un verano bastante complejo, porque se viene la Copa América, amigo.
También, es cierto.
Entonces, ya se les armó un margallate, como sí, se dice vulgarmente, a la Liga MX, porque ahorita está pidiendo Pachuca que le den la oportunidad de jugar el partido del play-in el viernes.
Ok.
Para tener 72 horas de descanso después del partido del América. Ok, que es el martes. Aquí la pregunta sería, ¿a Pachuca le va a alcanzar? ¿Tiene los dos equipos? Porque creo que el partido del martes también es muy importante. ¿Qué sí. torneo vas a desechar tú?
Es un desgaste bastante importante, ¿eh?
A ver, ¿qué torneo le vas a desechar? ¿La Conca Champions o la Liga? ¿O puedes con los dos?
Yo digo que la Conca Champions, ¿no? Bueno, yo lo haría.
Es que la Conca Champions, espérame, la Conca Champions te lleva al Mundial de Clubes.
Bueno, eso sí también.
Y te genera una lana.
¿Cuál, eso, cuál deja más, Robert?
Esa es la cuestión, Jorge, buenas tardes. Aquí hay que ver, pues obviamente te deja más la Conca Champions en la cuestión, porque hay que recordar que los equipos que ganan la Liga MX, aquí hay una cuestión también bien interesante, si lo ves por el negocio. Pues si ganas la Liga, amigo, tú le tienes que pagar a los jugadores sus primas.
Sí.
Cada ronda que vas pasando hay que pagar primas.
Claro.
¿Ok? Acá el dueño es el que paga. Si tú vas al Mundial de Clubes y lo llegaras a ganar en el hipotético caso, que lo vemos muy complicado, pues a ti te toca un dineral, ¿no? Paga la FIFA por el Mundial de Clubes. Entonces, aquí es donde vas a tener que ver. y te va a alcanzar también para el Mundial de Clubes, ¿qué torneo tú dejarías? O vas por los dos, pero una de esas dices, ok, voy por los dos, me sale la jugada, perfecto. Y si no te sale la jugada, te quedaste sin torneo de Concachampions y te quedaste sin campeonato de liga.
Sí.
Híjole, pues sí, va a estar por ahí interesante, ¿eh?
Sí, o sea, el partido de las 6:00 p.m. es bien importante porque tanto Monterrey como Pachuca podrían terminar el play-in. Ya Pachuca ya está.
Sí.
Ese sí ya tiene la bronca. Hay que ver, si Monterrey gana, no pasa nada, amigo. Si Monterrey gana, pues ya tendríamos en el play-in Pachuca contra Pumas y Necaxa contra Querétaro, amigo. Así quedarían los partidos. Si no, entraría, ¿sí? El duelo sería, ¿sí? Ya cambiarían ahí las posiciones. Hay que ver cómo quedaría Monterrey, porque entonces Monterrey pues podría jugar contra el Pachuca, ¿sí? Y el otro que ahí cambia todo, ¿no? O sea, entonces hay que esperarnos a este resultado, no sabemos cómo va a quedar todavía el play-in, pero pues bueno, ya por lo menos ya metieron en una bronca a la Liga MX, y vamos a ver si la Liga MX o los demás equipos van a pedir o van a aceptar el cambio, ¿eh?
Bueno, pues ya estaremos pendientes. Nos vamos, es tiempo de irnos, mi estimado Robert, pero tus redes sociales, por favor.
Ahí me puedes encontrar como Robert de San Germán, me encuentras en X y en Twitch también, y recordarles que hay béisbol de las grandes ligas hoy en México. Ayer ganaron los Astros
y van ganando también hoy 4-2 con ya cuadrangular de Jorge Altuve. Bueno, pues un abrazo, mi estimado Robert.
Igualmente, chao, buena tarde, provecho.
Gracias, buena tarde, gracias Jorge Rodríguez.
Gracias a ti, Manuel, y gracias al auditorio.
Gracias en la producción, Iván Rubio, muchas gracias Osvaldo Marín en los controles, agradecemos su preferencia. Nos escuchamos el próximo sábado por aquí en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Mientras tanto, yo soy Manuel Zamacona, pásela bien y hasta entonces.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.